suena la palabra episodio número 68. Sí, 68. Estoy grabando este podcast desde la Ciudad de México y en el momento en que lo estoy grabando, pues se ha soltado la agüita. Está lloviendo. Cosa curiosa porque a partir de en esta semana el agua en el Distrito Federal se va a reducir, ya que las presas pues están a niveles que desde hace 25 años no estaban. Pero si ustedes vieran la manera en cómo se inunda aquí, pues uno pensaría, bueno, ¿y por qué no hacen presas para pues, recaudar toda el agua que cae y no que inunde las banquetas, ¿no? O digo, tener un sistema de drenaje más efectivo, porque pues, el que hay aquí en la ciudad, no. Pero bueno, y eso que aquí sí llueve, y llueve bastante. En fin, no cabe duda que a veces Dios le da pan al que no tiene dientes.
Bienvenidos a...
Suena la palabra. Un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del Internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivada 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Bravo.
Grabando un episodio más de Suena la Palabra, el número 68 si mal no recuerdo. Y bueno, pues el día de hoy venimos cargaditos de este bonito podcast. Fíjense que vi el sábado pasado el box donde Omar Chávez le da una, pues no le da una madriza, porque esa no es la palabra, a Nazaret. No se lo madrea. Nazaret es el muchacho mejor conocido como el Tejano. Un chavo de Puerto Vallarta que ustedes han visto en los diarios o incluso en internet la manera en cómo Omar Chávez le pega y le ocasiona un derrame cerebral que durante 4 días lo tuvo debatiéndose entre la vida y la muerte y bueno, desafortunadamente murió. Yo que vi la pelea, sí era una pelea desigual, empezando por el récord. Omar Chávez, el hijo de Julio César Chávez, tenía 16 peleas. Y el otro muchachito ya tenía como 7 peleas. Bueno, he visto en algunos diarios que 7, en otros que 13. Pero yo me voy por lo que anunció el Consejo Mundial de Boxeo, que son 7 peleas. De las cuales solo había ganado 4. Las otras 3 las había perdido. Pero eso sí, de esas 4, 3 ganó por nocaut. Pero pues Omar Chávez llevaba 16 ganadas. Entonces, simplemente por récord, pues no había competencia. Me ha tocado ver en otras ocasiones ver pelear a Omar Chávez y es un tipo que tiene pues unos muy buenos puños, unos golpes muy fuertes. Según yo, su habilidad es como el gancho al hígado, el golpeo a la zona baja, y pues por lo menos las peleas que yo he visto, con eso los ha vencido. Ha hecho que sus contrincantes, bueno, pues pongan las rodillas en el piso, y ha ganado. Y en esta pelea, pues, de entrada el Tejano se le fue con todo, Ellos ya habían peleado hace un año, y creo que ganó Julio César Chávez, me parece, y bueno, el Tejano buscó la revancha, y se fue con todo. Y Omar Chávez, en un principio, solo pensé que estaba como que fanfarroneando, estaba dejando recibir varios golpes. No era el Omar Chávez que yo había visto en anteriores peleas. Estaba recibiendo varios golpes, pero eso sí, con 20 que les daba el Tejano, pues apenas le entraban 5 o 6, ¿no? Contundentes. Y Omar Chávez con 3, 4 que ponía, los 4 lo metían. Les daba ahora sí recio, tanto que en el primer round, pues el Tejano puso la rodilla en la lona y lo contaron como caída. Los tres primeros rounds los ganó Julio César Chávez. Solo que sí, de repente el Tejano se fue con más fuerza, le metió uno sabroso a Omar, que incluso le dejó morado el ojo, y yo creo que fue ahí cuando Omar dijo, pues ya estuvo bueno, y se le fue encima. Obvio, unos golpes a la cabeza, que la imagen que están mostrando en internet pues es la idónea, ¿no? Le mete uno, le zangolotea tantito y de remate, vámonos, pum. Y vale, bueno, pues el Tejano nada más pudo poner como que la guardia, irse hacia la esquina, pero pues ya iba desvaneciéndose, como lo dicen los de Azteca 13, pues ya estaba noqueado en pie. Y pues Omar Chávez, la indicación de todos los boxeadores es de que si ya lo tienes, pues te le vas encima. Y ya los golpes de Omar Chávez pues fueron algunos al cuerpo, entró el referee. Algunos periodistas dicen que piden que una profesionalización más exhausta sobre los referees, pero miren, vamos a ser sinceros. Este tipo de peleas, bueno, esta pelea era de exhibición, o sea que malamente, ¿no? Pero en el boxeo, pues se maneja una gran cantidad de dinero. Y si por un lado paran la pelea, los apostadores o la gente de box empieza a quejarse. Pero ¿por qué la pararon? ¿Que por qué? Y al fin y al cabo estamos hablando de apreciación. Entonces, por un lado paran la pelea, está mal. Y por otro lado, no la detienen a tiempo, también está mal. Mi apreciación al verlo en la tele es de que todavía Omar Chávez le podía haber pegado más al Tejano, pero digo, bueno, pues el referee, qué bueno que lo detuvo, porque yo hubiera dicho que todavía le podía pegar más, yo creo que lo medio mata, pero bueno, pues es la apreciación del televidente. Y bueno, desafortunadamente murió el día de ayer, híjole. Omar Chávez dicen que está muy devastado, y a mí pues en cierta forma me conmueve, porque pues yo vi la pelea, ¿no? O sea, yo vi el principio de su muerte. Y esto me hace pensar, ¿qué diferencia hay entonces entre el toreo y el boxeo? La única gran diferencia es de que en el boxeo es por decisión y en el toreo es por asesinato. Así que hagan patria y por favor, maten un torero. Oigan, y fíjense que en la semana se celebró aquí en la Ciudad de México la tradicional mole. Creo que este evento lo hacen cada 6 años. Creo que Centro Reforma, Centro de Exhibición de la Reforma, ahí está en Bucareli. Ustedes se bajan del metro Cuauhtémoc, caminan sobre Bucareli en sentido contrario de los autos, son unas cuadritas muy largas, y bueno, pues ahí ustedes se meten los jueves y viernes, porque eso duró 4 días, jueves y viernes su entrada es al 2x1. Y pues bueno, yo fui un viernes, aproveché para ir con Bombón. Pues lo mismo de siempre. Digo, van los mismos expositores que yo me encuentro en el bazar del Comic Rock Show. Las mismas tiendas pequeñas de cómics de la Ciudad de México también pues pagan y incrementan, creo yo, un poco más sus ventas. Pues casi los mismos puestos, los mismos artículos. Un poquito más de parafernalia, pero bueno, y los precios, la verdad sí me caen. Algunas cosas muy caras. Por ejemplo, yo creo que aprovechando la película de Harry Potter, hay una mujer que vende pues souvenirs, ¿no? Varitas, cada una de las varitas de los integrantes, bufandas, una bola de cristal, cuadernos, pero pues precios que van entre los 500, los 900, los 1100, 1200. Digo, al ser importados, pues incrementa su precio, pero bueno, la verdad no me... Pues se me hizo muy caro. Yo solo fui a ver, alcancé a completar dos numeritos de unos cómics que andaba buscando. Los pagué al precio de 15 pesos por dólar. Es lo que más o menos se maneja aquí en la Ciudad de México. De la cotización que hace Fantástico, lo que antes era Comic Castle. Mucho cosplay. Eso sí, el piso de arriba, aunque era un viernes, la semana fuerte son los sábados y los domingos, pues el viernes y jueves hubo mucho concurso de cosplay y mucha gente disfrazada. Eso está chido, me gustó. De repente sí es muy extraño ver gente morena con pelucas güeras o pelucas moradas. siendo sinceros, pues no nos quedan, pero por lo menos lo chido es de que la gente participa, ¿no? Eso está muy bien. Pusieron ahí unas edecanes que, pues uno está acostumbrado a ver edecanes de la Fórmula 1, ¿no? Pero, en fin, aquí es algo bien curioso, ¿no? Uno ve la tele y uno piensa que las mujeres deben de ser de la manera como salen en la tele, igual que los hombres. Pero ya cuando uno ve modelos, tal vez, mexicanas, netamente, pues difiere mucho de la realidad, ¿no? Cómo a veces la misma televisión trastoca nuestra idea de la imagen, ¿no? Nuestra forma de ver la belleza. Eso me pasó también cuando fui a lo de Spencer Tunic y me tocó mostrar algo de cuerpo, ¿no? Pues mucha gente bonita, pero de cara, pero de cuerpo, pues todos sí tenemos nuestro detalle. Nunca me tocó ver un cuerpo exuberante, exorbitante, para nada. Los mexicanos creo que somos, en cierta manera, las mujeres cadera redonda, por lo menos en el Distrito Federal, cadera redonda, medianas de estatura, no mucha bubi, mediana bubi, y los hombres de mediana estatura y como cuadradones, ¿no? Y ya de ahí está la variante. Pero bueno, no me distraigo. Pedí que iba también con mi sobrina, entonces pedí que hicieran por favor unos retratos a unos chicos que por 10 pesos estaban ahí dibujando, un retrato para Bombón, un retrato para mi sobrina. Yo pagué un poco más por ellos, pues digo, muy excelentes trabajos y sobre todo pues la artesanal hay que valorarlo. Pero también afuera estuvieron vendiendo juguetes, pero ahí sí yo digo, unos juguetes ya bien casqueados, ni cuidaditos, 50, 60, 100 pesos, ay, por favor, y sin sus armaduras, ¿no? Algunos de Harry Potter y... No, pues no, simplemente era de vista, porque G.I. Joe's de hace como 10 años, ya medio maltratadones a 50, 60 pesos, ¿qué les pasa, no? Algunas ofertas, ¿no? Unos muñecos de la serie de DC Universe, me traje un Batman en 150 pesos. Y bueno, pues estuvo interesante. Me hubiera gustado ver a mis amigos los de Comicase, pero como ese día fue el 17, ahora les cuento qué hice el 18. Y bueno, de las cosas que hicimos el 18, la gente de Comicase, magistralmente una revista de cómics, muy buena revista de cómics, como dice Charlie Montana, lo digo yo y a huevo, y le pese a quien le pese. No, creo que es una buena opción. Es una buena opción porque yo no conozco mucho de este medio. Yo solo conozco lo que uno apenas alcanza a leer y las habladas de los compañeros, ¿no? El maestro Lord Kevin Lomax, Raúl Ocaña y demás gente, pues sí me han abierto los ojos. El Kevin tiene una buena historia de que yo no me sabía de su pasado oscuro, pero al fin y al cabo pues nada más es de oída de lo que uno platica, y en Comicase yo encontré que sin necesidad de saber de cómics, es una revista que nos proporciona información, yo digo que magistralmente dirigida por Jorge Tobalín. Jorge Tobalín para mí es una persona excelente, un buen trato, todas las veces que lo hemos visto, cordialmente, nos ha saludado, un muy buen editor, un buen líder, un buen jefe, y creo que eso también influye mucho para que haya un buen equipo, la verdad, un buen equipo. En esa revista ha participado Mauricio Matamoros, algunos lo recuerdan por el blog de Iconoctlán, de .blogspot.com, o también cuando estaba con Giovanni Arévalo, ¿no? Que algunos ya le quieren decir Giovanni Acéfalo, porque a veces hace unas cosas bien, bien raras. Pero bueno, entonces en Fantástico se presenta un tomo compilatorio de tiras cómicas, algunas inéditas. En alguno de ellos participa el excelente Bernardo Fernández, un hombre extraordinario, en el cual ya hemos recomendado algo de él, por ejemplo, de literatura como es El miedo a los alacranes. Y bueno, también su libro de Monorama, el número 2, el cual tengo un ejemplar y obviamente lo tengo autografiado. Beth participa con un relato que se llama El libro. En este número compilatorio, bueno, pues varios artistas dan sus caricaturas de forma inédita, ¿no? También estuvo uno un hombre que se llama Raúl Valdés. Fíjense que Raúl Valdés, junto con otro, yo creo que es su cuate, tiene un web cómic llamado livingwithshine.net. Les voy a poner la dirección. Muy bueno el cómic, fíjense. Bueno, de entrada yo cuando lo vi al personaje principal, yo dije, bueno, es un Linterna Verde azul. Pero pues creo que Raúl Valdés es un fanático de Linterna Verde. En el momento en que estuvo autografiando los ejemplares, lo pude ver con su anillo de Linterna Verde y también su anillo este especial que regalaron, de plástico, ¿verdad? Pero que lo regalaron en la compra del cómic de Blackest Night, La Noche Más Oscura, que DC ha editado, que nada más lo podemos poder encontrar en inglés porque Beat, y bueno, pues Beat ya saben lo que hace Beat, nunca saca las cosas a tiempo y menos las cosas recientes. Y entonces también lo vi con su anillito que regalaban en la compra de ese cómic, que es un anillo negro, ¿no? Yo creo que de los malos, algo de un Linterna Negro de los Muertos, me parece. Bueno, entonces Raúl Valdés, ya lo he podido leer algo de ese webcómic. Muy muy padre, dense una vuelta. Me encantaría que ese webcómic estuviera en cómic normal. Yo le voy más a ese que al de Soul Keeper, simplemente por el arte. Claro, digo, no lo he leído el de Soul Keeper. Leí el primer número que regalaron, la edición número 0. Me gustó mucho, pero este último como que no me llamó la atención. Lo voy a comprar porque es importante apoyar al mercado mexicano. Y fíjense que también, bueno, estuvo gente como Luis Opelana, Hugo Arumbo, también Alfredo SBG El Manchas, Alex Medellín, Raúl Valdés, Mundo Vázquez, Ted Case, que es el creador de la portada de esta edición, Renato Guerra, bueno, desde Monterrey, pero de verdad gente muy valiosa. Desconozco si esta es la mejor gente del mundo del cómic mexicano, ¿no? Pero por lo menos este tipo de esfuerzos que hace la revista Comicase es de aplaudirse. Me he dado cuenta, y una de las ventajas es de que estaban los creadores de las historias. Entonces Comicase, en la compra del ejemplar, nos regalaba una hoja en blanco, debe tener un nombre, pero pues no sé cuál sea, es un hojito en blanco, y ahí los creadores pues estampaban sus firmas y una que otra dedicatoria para mí y para Bombón. Y aparte, pues yo pedía que también autografiaran los ejemplares, ¿no? De mi revista de Comicase. Que, bueno, esta revista pues se queda para la colección porque me la rayaron toda, que eso está bien. Porque yo creo que mucho editor como que al creador le da miedo. Por ejemplo, a Ted Gates le daba miedo como que rayar toda la portada, y yo esperaba que me pusiera su firma, ¿no? Pues que se vea. Entonces, también compré otro ejemplar, y ese sí, pues para leerlo, y el otro ahí para la colección, para el recuerdo. Valió la pena. Y digo, me he dado cuenta que en el mundo de los cómics, pues todos sabemos, ¿no? O sea, hay mucho crítico. En Comic Castle, los miércoles y los jueves, es emocionante ver cómo hay gente que de una mesa está hablando de cómics, en donde están los libreros están hablando de otro, en donde está el vaquillo están hablando. O sea, hay mucha gente que habla de cómics. Entonces, todos sabemos. Y me imagino que es un medio un poco donde el ego, el egoísmo, yo sé redundante, pero bueno, influye, y Comicase por lo menos se ha abierto una gran, gran brecha. Yo estoy encantado con esta revista. Entonces, un saludo a Jorge Tobalín. Y bueno, pues también, pues dense la oportunidad y cómprenla, ¿no? Vale la pena. Buen papelito, buena impresión. Y si ustedes, creo, tienen una mejor postura sobre los artículos que se escriben ahí, bueno, pues escríbanlo y mándenlo, ¿no? Lo mejor es que les pueda hacer caso, lo peor es que no, pero pues no despotriquen ahí si tienen las mejores ideas. Y bueno, también ahí en Fantástico estuvo el maese Lord Kevin Lomax, también estuvo mi gran amigo Raúl Locaña Solís. Me dio muchísimo gusto ver a Francisco Espinosa de comiconexion.blogspot.com. Es un podcast de cómics, creo que es de los mejorcitos. Me falta también, pero también me ha gustado Destripando, Destripando Cómics me ha llamado un poco más la atención. Escucho muchos, ¿no? Muchos. No fue Carlos, Joy, Moisés. Creo que ahí hay un problema. Un día me voy a enterar por qué no se hablan bien Tobalini y Joy. Pero me hubiera gustado verlo. Y bueno, pues tuvimos bombón y fue una muy grata reunión. Y pues felicidades, que sigan los éxitos. Y bueno, pues esa fue mi, como que mi fin de semana de cómics. Y bueno, pues fíjense que ya pasando a otras cosas, resulta que el gobierno de nuestro país dice que aproximadamente 2 millones de personas ya han perdido su empleo desde que empezó esta bonita crisis. También se cree que en el último trimestre 700 mil personas han perdido su empleo. Ah, chiva, esto es impresionante. He colocado unas cosas en el blog de Zona la Palabra donde nos ponen a veces imágenes de que el país va bien, todo está muy bien, pero cómo me calienta saber que la pobreza en realidad está, chico, está ya a la orden del día. Según esto, somos 107 millones de mexicanos y aproximadamente 50 millones de mexicanos viven en pobreza. Pero recordemos también que el gobierno hace una escala de pobreza. Hace una cosa es ser pobre, otra cosa es ser pobre medio y extrema pobreza, o hace una escala ahí medio raro de que en la pobreza también hasta hay clases, ¿no? Sociales. Pero 50 millones de mexicanos, bueno, en fin, el presidente del empleo creo que no ha funcionado del todo. Y no cabe duda, no importa que tengas empleo, también el problema es de que son los salarios. Pinches salarios, están de la chingada. Así que, por muy presidente del empleo, pues, si no tienes buen salario, pues, lo dudo mucho. Una historia un poco triste. Y, por último, pues, si vienen de visita a la Ciudad de México y, bueno, gustan del cómic, fíjense que el Instituto Mexicano de la Juventud en el CNA, Centro Nacional de las Artes en Churubusco, el 1 y 2 de agosto va a realizar su Expo Cómic, que es brillante la manera en cómo estos tipos empezaron a acercarse a los jóvenes. Por ejemplo, hace como un año, en el primer semestre del año del 2008, crearon una exposición de cómics, una convención de cómics, en el Instituto Mexicano de la Juventud, ahí en Sporzadi Carnot, Serapio Rendón, en la colonia San Rafael. Llamaron mucho joven, y nada más era Expo Comic y cosplay. Entrada gratuita. Pero aparte, afuerita, realizaban unos bailes, ¿no? Había chavos animando y regalando muchas cosas ahí que con las para tener una sexualidad responsable, ¿no? Condones. Ahí me tocó ver cositas así. Al siguiente semestre vuelven a hacer la Expo Comic, ahí yo también asistí. Igual, puro cómic, puro evento manga, cosplay, pero ya fueron más jóvenes. Magistralmente creo que Asamblea Comics hizo un podcast sobre la primera expo de este cómic e entrevistó a la organizadora del Instituto Mexicano de la Juventud y bueno, pues estaba diciendo que se quería acercar a los jóvenes y todo. Y después de ese año, ahora la crea en el CNA igual una Expo Comic gratuita, pero aparte le introduce el tema de la violencia en la familia, y eso estuvo muy bien. Es decir, el Instituto Mexicano de la Juventud, que se debe de preocupar por la juventud en sí, como no sabía cómo llegarle a los jóvenes y hablarle de temas de realmente importancia, les llegó por el lado amable. Y gracias a ese esfuerzo de un año de mantenerse, este año lo capitaliza y entonces, aparte de haber cómics, van a existir conferencias y talleres. Eso es lo importante. Como una empresa, porque yo lo veo como una empresa, como una empresa se va acercando a la gente. Yo creo que otro tipo, me imagino Serrano Limón, este tipo de Provida, que ya no está, pero bueno, queriendo hablar a fuerzas de sexualidad y casi jalando a los jóvenes para hablarles de sexualidad y decirles que la sexualidad es mala. Y como un instituto, primero, si quieren, le dio miel, le dio la zanahoria al burro, lo fue cuidando y ahora capitaliza ese esfuerzo. Una magistral idea de negocios, me imagino, de cómo acercarse a la gente. Y lo mejor de todo, es gratis, y otra vez, la misma gente que va a todos los estos de todas estas expos de Reforma, de... ay, ¿dónde se llama? De Tlatelolco, van a estar ahí, pero como nos va a salir gratis, incluso esos 50, 60, 100 pesitos se pueden gastar en alguno de esos productos. Muy buena idea. Me gustó mucho. En fin, llegamos así al final de Suena la Palabra. Gracias al profesor. Pues sí, profesor, aquí andamos. No nos hemos ido. Sé que debo unas canciones que me hicieron favor de llegar por correo electrónico y que prometí que en el podcast pasado las iba a poner. Aguántenme. Pero sé que las debo. He tenido problemas con conexión de internet. En realidad ya no tengo internet, entonces a veces esto lo subo por el trabajo, ¿no? Y pero ya pronto lo voy a volver a recuperar. ¿Y qué más? Ah, sí, pues nos escuchamos en el podcast número 69, un bonito número que recuerda bonitas añoranzas y bonitas usanzas, ¿no? Pues soy Héctor Fragoso, nos escuchamos en el próximo podcast. Sale, bye.